Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Yo espero que esté bien al recibo de la presente, a pesar de que sea viernes. Es viernes 6 de noviembre del 2015 y va a ser sol, ¿eh? Sol, pero va a ser un fin de semana de sol además, ¿eh? De sol y temperaturas altas, no propias, ¿eh? De estos días de noviembre, donde en lugares de nuestro hemisferio está haciendo ya, pues bueno, una rasca. Tiene una rasca importante, aquí no. Este viernes 6 de noviembre que nos lleva, fíjense ustedes, a hace 40 años. ¿Ustedes saben qué pasó el 6 de noviembre de hace 40 años? ¿Se acuerdan de la Marcha Verde? Fue aquel movimiento de 350.000 criaturas que puso en marcha Hassan II, arrancando desde Marruecos para ocupar pacíficamente el Sahara. ¿Y por qué? Pues porque España, en cumplimiento de acuerdos internacionales, estaba a punto de hacer un referéndum de autodeterminación en aquel territorio. Y eso no lo podía consentir Hassan. Por cierto, que estaba débil, muy débil en aquel momento. Pero más débil estaba el franquismo. Arrancaron aquellas criaturas que iban con un Corán, con las fotos del rey, con las banderas, y cruzaron la frontera el 6 de noviembre. ¿Saben ustedes que el ejército español, que defendía la zona, minó los campos? Y dijo, el que quiera pasar ya sabe lo que le pasa. Y no pasaron, se quedaron a la puerta de los campos de minas, que habían colocado aquellos grupos ligeros de caballería, que tenían la orden de defender las fronteras. Pero alguien le dijo a los militares en aquel momento desde el gobierno español, no te preocupes que estos entran, está pactado, están 2 días y se van. Sí, sí, claro. Pero Hassan II, que era listo, olió la debilidad del régimen español. Franco estaba muriéndose. Le volvían a operar otra hemorragia en... Y supo que era el momento. Y fue inútil todo lo que se hizo en la ONU. Recuerden ustedes al embajador Piñés, al inimitable embajador Piñés, cuando le respondió en el Consejo de Seguridad aquello de que el que tenga propósitos pacíficos que se quede en su casa. No hace falta que venga al territorio español. Al final, los españoles, que bastante tenían con lo que tenían entonces, las autoridades españolas se quitaron problemas de encima. Acuérdense que fue el ministro Carro, negoció con Hassan, y cuando Hassan tuvo garantías suficientes, ordenó volver a los 350.000. Y España, en virtud de aquellos acuerdos de Madrid, lo que cedió no fue el territorio, cedió la administración del territorio. Pero de ahí hasta entonces, en fin, de entonces hasta ahora, ya han visto lo que ha pasado. Que ya fue una maniobra que inspiró de alguna manera a Estados Unidos, que se pagó con dinero saudí y que para los saharauis fue terrible. Hombre, para nosotros no fue bueno porque perdimos, miren, los fosfatos, los bancos de pesca, las minas de uranio, el cobre, el petróleo y sobre todo un aliado que podía haber sido una especie de Commonwealth para nuestra seguridad fundamental. Pero desde luego peor fue para los saharauis. Amén de los errores que cometió el Frente Polisario, con los que muchos en España babean de una manera un poco inconsciente. Porque si no hubieran acosado a España, ahora tendrían un Estado independiente. Pero bueno, son historias. Historias de antes de ayer. Esto del Estado independiente, pues claro. Pasión de catalanes. El Parlamento de Cataluña va a debatir el lunes la propuesta independentista. Lo va a poder hacer porque el Tribunal Constitucional ha dicho que lo puede hacer. Es decir, el tribunal puede actuar una vez se haya decidido algo en un debate, pero no puede, dice el tribunal, prohibir un debate. Eso sí, si deciden y sale adelante esa proposición de independencia, el Tribunal Constitucional lo que hace es bloquearla durante 5 meses. Y si a pesar de eso el gobierno que resulte elegido después por la tarde lo pone en marcha, se arriesga a sanciones, a inhibiciones, inhabilitaciones de cargo público, etcétera, etcétera. Y luego ya veríamos el 155. Y de la investigación de más no se sabe nada. En los primeros números no saldrá. Luego ya veremos. ¿Y del barómetro del CIS se sabe algo? Pues que según el CIS, el bipartidismo no está tan muerto, ¿eh? Porque, oiga, entre la diferencia entre PP y PSOE, con estos datos que corresponden a primeros de octubre, hay muchos cambios luego, aquí cambian mucho las cosas de un día para otro. Bueno, hay 4 puntos casi de diferencia entre PP y PSOE. Pero es que después, hombre, hay una escalada notable de Ciudadanos, pero hay un aterrizaje de Podemos, un frenazo de Podemos. ¿Y cuál es la conclusión? Pues mire, que hay que esperar a final de noviembre, que sabremos cuáles son las consecuencias de esta dinamitación. Poner dinamita, explotar la dinamita en la política española, que supone el caso de Cataluña, que cambia el voto de algunas personas, o puede hacerlo. Pero en fin, tal y como está la cosa, con este barómetro, un pacto PP-Ciudadanos sería suficiente para gobernar. Pero ya les digo, hasta el rabo todo es toro. ¿Hay alguna noticia más del avión ruso? Pues que casi todos dan por hecho que ahí lo que estalló fue una bomba que iba adentro. Es decir, no un misil que le tiran desde fuera, que es complicado, se puede hacer, pero no tienen los que están abajo de ese territorio, al parecer, ese armamento. Pero sí colocar una bomba adentro. O bien con el tío que la coloca, o bien con la complicidad de alguien que es el que tiene que vigilar que no se pongan bombas. Ha dicho Barack Obama que es ciertamente posible que una bomba estallara en ese avión ruso. Consecuencias de todo ello, muchas, miren. Seguramente aconsejado por su inteligencia, la gente de la inteligencia, el premier británico, lo que va a hacer es repatriar los 20.000 turistas británicos que hay en la península, en toda esa zona. Cancelación de vuelos de Reino Unido, de Irlanda, de Suecia. Esto para la industria turística de Egipto ciertamente es una, además de una humillación política, dicen algunos, para el gobernante al-Sisi, para los intereses turísticos de Egipto, que es la primera industria de aquel país, es un navajazo en toda regla. Pero estas y otras historias, incluidas las que tienen que ver las repercusiones de la incorporación del señor Rodríguez, antaño general Rodríguez, bueno, realmente todavía general Rodríguez, a las listas de Podemos, que ha causado un sonoro enfado. Bueno, si quieren ustedes, las cosas en el ejército no son tan sonoras. Un sordo enfado en buena parte de los núcleos militares de las Fuerzas Armadas y también en algunos colectivos de Podemos. Esto de la elección a dedo, no una cosa así asamblearia, tampoco crean que les gusta tanto. Técnicamente todavía no ha sido cesado como militar, a pesar de que él lo ha pedido. Él ha pedido pasar a ser el señor Rodríguez, no el general Rodríguez. Y le recuerdan que emitir juicios políticos, aunque sea una simpleza como esa de que hay que actuar con la política y no con las leyes en el proceso independentista catalán, como si una cosa y otra fueran incompatibles, ¿verdad? Bueno, le han recordado que no puede hacerlo. Y desde los cuartos militares, hombre, se sorprenden que un general esté con los antisistemas, que son amigos de Bildu, que están de acuerdo con trocear España, etcétera, etcétera. Hoy se recoge mucho, se habla mucho de esto en los medios de comunicación. El general es muy libre, por supuesto, de hacer lo que quiera, en cuanto, además, como él mismo ha pedido, abandone absolutamente las filas del ejército. Son las 8:09, hay más cosas que se las cuento ya en titulares.